Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En los cines sigue en cartel la de Santiago Segura y en el Supremo hay sesión continua de la saga torrentiana del caso Mascarillas, con personajes dignos de Torrente, como este Claudio Rivas, que es este empresario muy fan de los safaris en Sudáfrica, que posaba con su rifle junto a sus piezas abatidas, leones, ñus, elefantes. Se financiaba las cacerías con lo que amasaba del fraude fiscal en la venta de combustibles y que untaba con millones y regalos a Ábalos y a Coldo para conseguir una licencia de hidrocarburos para su empresa Villafuel. Personajes con peluca roja, como la ex de Coldo, Patricia Uriz, muy aficionada a los disfraces y muy eficaz haciendo encargos, comprando regalos para las amigas de Ábalos, tramitando prebendas y llevando sobres a Ferraz, las chistorras, las lechugas y todo eso. El día a día judicial tan molesto para el entorno del presidente Sánchez, que se ha ido a Pekín y que se ha enterado allí, en China, del último disgusto familiar, que el juez Peinado ha procesado por 4 delitos a su esposa, que le acompaña, por cierto, en esta visita a China. Se ha llevado el pasaporte de este país, China, tan democrático. Hablando de corrupción, le hacemos un huequito hoy a Viktor Orbán, al que los ciudadanos de Hungría han empujado amablemente en las urnas a marcharse del gobierno por ser un corrupto, por enriquecer a familiares y amigos, por su falta de escrúpulos, su autoritarismo, su ultranacionalismo y su antieuropeísmo. Perdió Orbán las elecciones y con él fracasaron también sus más fieles aliados políticos, Vladimir Putin, Donald Trump o Santiago Abascal. Y arrasó en las urnas Peter Magyar. Y de paso ganó también la Unión Europea, que respira hoy aliviada de que Hungría haya escogido a Europa.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes. ¿Cómo están? El último disgusto judicial para Sánchez y su entorno, el procesamiento de su esposa Begoña Gómez por 4 delitos. El juez Peinado da por terminada la investigación y la mandará a juicio con jurado. Se retira la imputación por intrusismo profesional y se mantienen los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Primera reflexión del ministro Bolaños, un ministro de Justicia poniendo en duda una instrucción judicial.
Pues esta es una decisión judicial que obviamente tendrá que ser resuelta y tendrá que ser analizada por un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente y un tribunal que sin duda alguna pues tomará decisiones que sean conformes a derecho.
En el Supremo se retoma el juicio de las mascarillas, segunda semana, con el socio de Aldama, Claudio Rivas, negándose a declarar y la ex de Coldo disfrazada con peluca roja, gafas de sol y pañuelo en la cabeza. Reconoce que compraba flores y joyas a las amigas de Ábalos por encargo de Coldo.
A mí Coldo me decía, necesito que compres esto. Y alguna vez que igual le preguntaba, ¿y esto por qué? Me decía, lo pide el señor ministro. Y yo decía, bueno, en ese caso más bien era el señor Ábalos. Pero, y yo iba y lo compraba. Me daban las descripciones de lo que querían o eso. Y yo mandaba fotos a Coldo. Coldo me imagino que las mandaría el señor Ábalos. Y al final me decían esto. Y yo lo adquiría.
Y admite también Patricia Uriz haber ido a Ferraz a recoger sobres de dinero cuando Coldo y Ábalos no podían hacerlo. Se acabó la era Orbán en Hungría tras 16 años de un primer ministro corrupto, autoritario y antieuropeo en el poder. Europa da la bienvenida al conservador Peter Magyar, que gobernará el país desde ahora. Ninguna encuesta adelantaba una victoria tan aplastante y el propio Orbán reconoció anoche su derrota inapelable en las urnas. Antiguo discípulo de Orbán llega al poder Magyar con la promesa de alejar de la influencia rusa, de los títeres de su antecesor y de girarse hacia Europa. Encantada hoy con el cambio de era en Hungría, la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Today Europe is Hungarian without any question.
Hoy Europa es húngara, sin ninguna duda. La gente de Hungría ha hablado y ha elegido el camino europeo.
Donald Trump no ha respirado hoy todavía. Le preocupa más el bloqueo de Trump, el bloqueo de Irán, del estrecho de Hormuz. También a Europa, a la propia von der Leyen, que pide a los países que preparen medidas porque el gasto extra en energía en este mes largo de guerra es de 22.000 millones de euros. La situación compleja en Irán, en la que se sigue escudando el gobierno español para seguir incumpliendo la obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos. Le explicaba Carlos Cuerpo a Alsina, en Más de Uno esta mañana, ministro de Economía, esa era su explicación.
Tenemos que tener una base que tenga sentido en las actuales circunstancias económicas para que lo que se presente no sea simplemente pues papel mojado a las pocas semanas.
Pero ¿cómo es posible que queden desfasados los, si se presentaran hoy, que pudieran quedar desfasados la semana que viene, y los que se presentaron en 2022, que son los que están en vigor, no están desfasados?
Bueno, lo que yo le estoy diciendo es que vamos a presentar esos presupuestos, pero es necesario ahora mismo tener una visión realista.
Mañana se estrena a cuerpo, por cierto, presidiendo el Consejo de Ministros en Moncloa, ahora que Sánchez está de viaje a China. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
Francia y Reino Unido coordinarán esta semana conversaciones para reabrir Hormuz cuando quedan dos horas para que comience el bloqueo anunciado por Trump. Bruselas flexibilizará las ayudas de Estado para responder a la crisis energética.
Casi un 90% de los autónomos no duda en que el conflicto de Irán va a afectar a su negocio. El 30% asegura que su facturación ha caído ya en un 30% en el primer trimestre del año, aunque el conflicto todavía no está afectando a su empleo.
El Papa asegura que seguirá alzando la voz contra la guerra a pesar de las críticas de Trump, que considera que es horrible en política internacional. León 14 iniciado hoy su viaje a África con una primera parada en Argelia.
Iberia dejará de volar a Cuba a partir de junio. La suspensión temporal se debe a la caída de la demanda, pero también a la falta de combustible en la isla tras las restricciones impuestas por Estados Unidos. El servicio se podría restablecer en noviembre.
PP y Vox llegan a un primer acuerdo en Castilla y León casi un mes después de las elecciones para repartirse la mesa del Parlamento Autonómico. La presidencia será para los populares y la vicepresidencia para los de Abascal.
En las últimas 48 horas se han registrado dos posibles muertes por violencia de género. En Córdoba, una mujer ha sido acuchillada. En Pamplona, ha caído desde un tercer piso. Se sospecha que huía de su agresor. Hay dos detenidos.
Y el tiempo, el lunes frío para la primavera, mañana ya empieza a cambiar de nuevo y volvemos al calor poco a poco, Marga.
Sí, hasta ahora lo más llamativo efectivamente son las temperaturas. En el interior, en Castilla y León, apenas llegan a los 10 grados, pero si nos vamos hacia el sur, tampoco superan los 15. Ni en Extremadura, ni en Castilla-La Mancha. Hay que irse a la costa, a Almería, a Murcia, para llegar hasta los 20 grados. Y todo ello, a pesar de que en la mayor parte de las regiones luce el sol. Eso sí, ojo al viento en el Levante o en Canarias con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. De cara a mañana cambia la situación, las altas presiones ganan terreno, excepto por el Cantábrico donde va a llover y las temperaturas suben, ya con casi todo el país por encima de los 20 grados.
Si fuera redonda, se caería.
Onda Cero.
Se ha enterado en China de su procesamiento la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que acompaña a Sánchez en su viaje al país asiático, en esta que es su cuarta visita a China. El juez Peinado cierra la instrucción del caso y procesa a Begoña Gómez por 4 delitos, malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. El instructor ha dejado fuera el delito de intrusismo profesional. Les da un plazo de 5 días a las partes para que, a partir de ese momento, de este momento, se pronuncien sobre la apertura de juicio oral. Juan de Dios Colmenero.
Auto en el que el juez da por concluida la investigación, da por concluida la fase de instrucción y avanza hasta la celebración de un juicio oral conjurado para sentar en el banquillo a la mujer del presidente de gobierno, Begoña Gómez. 4 delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El magistrado retira la imputación por intrusismo profesional y mantiene los otros 4 delitos, pidiendo a las acusaciones que se pronuncien en el plazo de 5 días. Además de la esposa de Pedro Sánchez, el juez mantiene también como investigados a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. A la primera, por la posible malversación que supondría su dedicación a negocios privados de Begoña Gómez desde el Palacio de la Moncloa. Al segundo, por el posible tráfico de influencias en el que sus empresas se habrían beneficiado tras ayudar él a la esposa del presidente del gobierno a poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense. Hasta el momento, la instancia superior, la audiencia provincial, el tribunal que revisa todas las actuaciones del juez Peinado, ha corregido al instructor en algunos aspectos, pero siempre ha permitido que el núcleo central de la investigación siguiera adelante. En caso de que esta vez sea confirmado, estaríamos ante una imagen sin precedentes, la mujer de un presidente del gobierno sentada en el banquillo por delitos graves relacionados con la corrupción.
Segunda parada en los tribunales, nos situamos en el Supremo una semana más porque se ha retomado esta mañana el juicio de las mascarillas, el primer juicio de la trama Coldo. Sede del Supremo, Eva Llamazares, ¿qué tal, Eva?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy era el turno, entre otros, del empresario Claudio Rivas, que no ha dicho ni una palabra, el socio de Aldama, dueño de Villafuel, está procesado, recordamos, por el caso hidrocarburos, en este caso es testigo. Y turno también para la ex de Coldo, Patricia Uriz, a la que otra vez hemos visto disfrazada con peluca roja, gafas y pañuelo en la cabeza. Ha reconocido que compraba regalos para las amigas de Ábalos y que además fue a recoger personalmente sobres en efectivo a Ferraz si Coldo y Ábalos no podían, pues si ellos no podían, iba ella, ¿no, Eva?
Sí, y en el PSOE siempre se liquidaba en efectivo. Patricia Auriz ha relatado cómo hacía todo tipo de gestiones para Ábalos, ya que trabajaba en la Secretaría del Ministerio, desde los regalos de flores o joyas para su mujer o sus amigas, o la compra de billetes para los viajes de su familia, hasta la recogida de los sobres con billetes con los que el PSOE liquidaba los gastos. Asegura que siempre eran pagos de tickets que acumulaba Koldo, porque el PSOE era muy rígido, y admite que ella fue en persona a recoger algunos.
Siempre fue en efectivo. O sea, el Partido Socialista siempre, en esa época en la que estábamos hablando, siempre le reembolsaba a ustedes los pagos en efectivo.
Sí, siempre reembolsaba en efectivo. O sea, yo había veces que recogía los sobres porque Celia me llamaba y me decía, ya tengo preparados los sobres del señor Ábalos y de Koldo. Entonces, si ellos no estaban, los podía recoger yo. Iba yo porque a Celia no le gustaba tener dinero en el cajón.
Patricia Auriz, que llegaba camuflada con gafas negras, peluca y un largo pañuelo negro tapándole el rostro, declara ahora mismo a cara descubierta, pero al igual que con Jessica, el tribunal ha permitido que las cámaras del circuito para la prensa no la enfoquen. Solo contesta a preguntas de su abogada, justifica el dinero guardado en un armero en su casa porque era más seguro y dice que una parte era suyo, ahorrado por ella, por eso llevaba una doble contabilidad. Hoy también estaba citado el socio de Aldama, Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y al estar imputado en el caso Hidrocarburos, todas las partes se han quedado con las ganas.
¿Recuerda usted un WhatsApp que le decía buenos días, macho, y perdona, pero te voy a dar una mala noticia o buena, no sé? Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio. Cuando usted habla del grandullón, ¿a quién se refiere?
No voy a contestar.
Ni siquiera ha querido contar Rivas si acudió a la reunión con el jefe de gabinete de industria para la obtención de esa licencia de operador, pese a que en la fase de instrucción lo admitió.
Bueno, otro juicio que está en marcha, en este caso en la Audiencia Nacional, el juicio sobre la Operación Kitchen, la trama, presunta trama parapolicial que en tiempos de Rajoy intentó frenar y obstaculizar las investigaciones sobre el caso Gürtel. Hoy han empezado a declarar los testigos, lo han hecho los investigadores de la Policía Nacional que se encargaron del caso y que elaboraron los informes que apuntaban a la cúpula de Interior. Especialmente revelador el testimonio del jefe de Asuntos Internos, que ha dicho que no hay duda alguna de que cuando los acusados se referían al Barbas o al Asturiano, estaban hablando de Mariano Rajoy. Novedades en el juicio de la Kitchen con Miguel Rodríguez.
El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía ha confirmado ante la jueza lo que ya apuntaba en su informe preliminar, elaborado con audios intervenidos a Villarejo y que señalan a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, como el líder de la Kitchen. La Fiscalía pide para él y para el exministro del Interior, Fernández Díaz, 15 años de prisión por organizar una operación para sustraer documentos y así evitar que la Gürtel afectara al PP. Se incluyen pagos con fondos reservados para captar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, o para vigilar a personas de su entorno.
Directamente Francisco Martínez le pregunta a Villarejo quién le está pagando a Sergio Ríos, una constante. El material intervenido, el control de Francisco Martínez, al que además Villarejo denomina o se refiere como el coordinador de la operación.
El inspector también confirma que en los audios intervenidos, cuando los implicados se referían al Asturiano o al Barbas, hablaban de Mariano Rajoy. El expresidente del gobierno declarará como testigo el próximo 23 de abril.
Bueno, y de lo judicial a lo político, brevemente, rumbo ya a la siguiente meta electoral en Andalucía, 17 de mayo, elecciones, y en apenas 15 días, la campaña, madrugada del 1 de mayo. Hoy hay sondeo en El Mundo, encuesta de Sigma 2, que coloca a Juanma Moreno rozando la mayoría absoluta, entre 55 y 57 escaños. El PP sigue siendo la fuerza más votada en las 8 provincias andaluzas, ligera mejoría para el PSOE y se aleja el sorpaso de Vox. Y encuesta también en La Razón, hoy sobre elecciones generales, el PP sigue siendo el único partido capaz de ganar y de gobernar, el PSOE no suma ni con el voto útil de la izquierda y Vox toca techo. Las 2 y cuarto, la 1 y cuarto en Canarias, a la vuelta de pausa hablamos de Hungría y del Estrecho de Ormuz.
Nunca dejes tirado a otro.
Bueno, la fiesta en Hungría, en Budapest, esta medianoche tras confirmarse el fin de ciclo de Orbán en el país, tras unas elecciones en las que ha habido una participación histórica que no se esperaba. Ninguna encuesta daba un resultado tan aplastante para Peter Magyar, este abogado conservador que formó parte del partido de Orbán y que será el nuevo primer ministro de Hungría. Hoy se ha presentado ante los corresponsales internacionales en su país. El ganador promete regresar a la Unión Europea, se espera que abra la mano con Ucrania, aunque va a mantener la mano dura en materia migratoria. En Budapest, siguiendo el proceso electoral, ha estado y allí continúa nuestro corresponsal Xavi Colás.
La victoria de los proeuropeos en Hungría ha traído una mayoría más amplia de lo esperado. Sale del poder el mandatario más veterano de la Unión Europea, Viktor Orbán. 16 años de urbanismo acaban en medio de la incredulidad de muchos húngaros, incredulidad a pesar de que las encuestas ya apuntaban a un fin de ciclo. Orbán reconoció anoche la derrota y por fin los húngaros se lo creyeron. Miles de personas lo han festejado hasta altas horas de la madrugada en la capital húngaro. Peter Magyar es conservador como Orbán, pero anoche prometía cambios, muchos cambios. Juntos cambiamos el régimen de Orbán, juntos liberamos Hungría y juntos recuperamos nuestra patria. Los partidarios de Magyar se muestran optimistas ante la posibilidad de mejorar las relaciones con la Unión Europea. Con la mayoría de 2/3 que les permite enmendar la Constitución, prometen restablecer el sistema de controles y equilibrios que desmontó la mano dura del orbanismo. Pero para desmontar los vicios del régimen habrá que vencer muchas resistencias. El victorioso Magyar de momento ya ha pedido la dimisión del fiscal general de Hungría y de los presidentes del Tribunal Supremo y de la Autoridad de los Medios de Comunicación. También ha enseñado la puerta a otros funcionarios, alegando que las instituciones públicas del país han sido tomadas por los leales a Orbán durante los últimos 16 años.
La derrota de Orbán ha sido también la derrota de la administración estadounidense de Donald Trump, que de momento no ha abierto la boca hoy, no hay mensaje de la Casa Blanca hasta el momento sobre esta victoria de Peter Magyar. Supone una gran derrota para Putin también, de quien Orbán ha sido el gran aliado en Europa, y supone en cambio un gran alivio para Ucrania, para el presidente Zelensky y para la Unión Europea. Hoy en Bruselas no se disimula la satisfacción. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Alivio y alegría indisimulados completamente hoy en Bruselas. Su presidenta ha comparado hoy en rueda de prensa la caída de Orbán con la caída del telón de acero y el valor de los húngaros votando contra Orbán con su levantamiento contra la Unión Soviética en los 50. Hoy es un día para celebrar, dice von der Leyen.
Today is a day to celebrate.
Pero también un día para...
We should also...
Deberíamos aprender de lo que ha ocurrido e ir hacia un voto por mayoría cualificada en la Unión Europea en política exterior. Es importante para evitar bloqueos como los que planteaba Orbán y que ahora Magyar debería levantar por lo menos al vigésimo paquete de sanciones a Rusia y a la ayuda a Ucrania para los próximos 2 años. Pero los 22.000 millones de euros que la Comisión retiene ahora mismo a Budapest por sus políticas migratorias e incumplimientos en el Estado de Derecho, eso va a depender de que el nuevo primer ministro derribe ese Estado infiltrado en todos los sectores de la sociedad que Orbán ha construido durante casi 2 décadas.
Bueno, Donald Trump, les insisto, sigue sin pronunciarse al respecto de esta derrota de Orbán. El presidente de Estados Unidos parece más ocupado, más centrado en Irán y en el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz que promete aplicar desde hoy mismo, desde las 4 de esta tarde. Irán responde que esto es un acto de piratería y amenaza por su parte con que el estrecho no será seguro, pero para nadie. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Dentro de menos de 2 horas comienza el bloqueo naval estadounidense a todos los barcos que quieran entrar y salir del Estrecho de Hormuz. No se sabe cuántos buques de guerra participarán, ni el lugar exacto donde comenzará esta vigilancia, aunque el Comando Central norteamericano ha decidido que será aplicada de manera imparcial a todos los cargueros y petroleros de todas las naciones, sin excepción, que salgan de las islas de Irán en el Estrecho. Donald Trump, ayer, en una entrevista en la televisión, explicó qué tiene en mente. Se llama todo lo que entra y todo lo que sale. Y habrá un momento en el que todo entrará y todo saldrá. O todo o nada. Y no pienso que tardemos mucho. Por eso estamos imponiendo un bloqueo total y no permitiremos que Irán haga dinero vendiendo petróleo. El presidente también reconoció que la subida del precio de la gasolina se mantendrá en los mismos niveles actuales o incluso podrá subir cuando los norteamericanos acudan a las urnas en noviembre en las elecciones de medio mandato.
En más de uno, el ministro Cuerpo explicaba esta mañana que aunque España tenga menos dependencia que otros países en este paso, en el paso de Hormuz, podrían producirse tensiones en el suministro de queroseno. La presidenta de la Comisión admite que estamos pagando un precio muy alto por esta crisis energética. Hemos gastado 22.000 millones más de lo que hubiéramos gastado sin esta guerra. Ha propuesto por ello von der Leyen a los Estados miembros medidas concretas en sectores concretos.
The ongoing closure of the Strait of Hormuz is greatly damaging.
La actual obstrucción del Estrecho de Hormuz es muy dañina.
44 days, 22 billion euros.
Nos está costando 22.000 millones de euros en solo 44 días.
And this shows the enormous
Esto muestra el enorme impacto que está teniendo en nuestra economía.
Las energéticas no descartan nada, ningún escenario, y los mercados vuelven a resentirse de tanta inestabilidad. Patricia Gijón.
Los mercados no saben ya dónde mirar, máxima volatilidad e incertidumbre que marcan el rumbo cada día. El petróleo vuelve a dispararse hoy, supera los $100 el barril tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. También el gas sube un 9%, arrastrando a las bolsas a los números rojos. Un 1,7% cede a estas horas el selectivo español, el IBEX 35, que se descuelga de los 18.000 enteros. El sector energético muy preocupado, no solo por los precios del crudo, sino por la disponibilidad futura de los combustibles. Y aunque España está mejor preparada que otros países, el consejero delegado de Repsol, Josu Jonimaz, no puede descartar el riesgo de desabastecimiento.
En un mundo de incertidumbre como el que estamos, yo no me atrevo a contestar rotundamente no. Sé que daría tranquilidad a todos, pero creo que tenemos que estar todos conscientes de que estamos viviendo un territorio inexplorado. O sea, hace 3 meses nadie de los que estamos aquí estaríamos anticipando la situación que estamos viviendo.
Las energéticas no creen que vayan a faltar kilovatios, tampoco gas, pero nadie sabe el grado de profundidad de las restricciones sobre los combustibles fósiles en Europa si se alarga el conflicto.
Casi un 90% de los autónomos no duda en que este conflicto va a afectar a su negocio. De momento, según los datos del barómetro de ATA, 1 de cada 3 asegura que ya ha hecho caer su facturación durante el primer trimestre del año, y eso que la guerra comenzó a finales de febrero. Eso sí, por ahora no está afectando al empleo, Manuel Pecino.
Porque la situación es similar a la de otros años, que casi el 70% prevé mantener su plantilla y el 13% nuevas contrataciones. La gran mayoría, eso sí, asegura que su negocio se mantiene igual o crece. Lo que más sufren es el aumento de costes, y el 69% ya ha tenido que subir los precios. Con todo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, reprocha que el gobierno haya subido la base mínima de cotización para autónomos societarios y, sobre todo, colaboradores, después de anunciar que congelaría las cuotas este año.
Cuando se dice que se congela las cuotas, se congela para todo. No se va por la puerta de atrás a subirle las cuotas a, teóricamente, 1.200.000 autónomos, aunque el impacto real recaería sobre entre 500 y 600.000 autónomos.
Tendrán que pagar unos 135 euros más al mes. No lo notarán hasta la regularización prevista para finales del año que viene. Por eso ATA confía en que el gobierno o el Congreso frene esta salvajada.
Tipo directo, como su decisivo duelo Champions de mañana. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. El Metropolitano decidirá quién de los dos avanza a semifinales con esa ventaja de 2 goles que traen los rojiblancos del partido de ida. Sin Hancón ni Pubil, Lenormand y Ninglet deberían ser la pareja de centrales de un Atlético de Madrid en el que la gran duda está en la portería. Veremos si se recupera Oblak o si Musso se mantiene bajo palos. Un duelo el de mañana ante su público, que afronta así el técnico atlético Simeone.
Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás. Porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. Así que fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo, y seguridad en lo que queremos.
Enfrente de un Barcelona que llega a la capital pleno de moral tras dejar la liga casi sentenciada y que cree que la remontada es posible. Una Champions que es sin duda la gran ambición del conjunto blaugrana. Última hora, Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hansi Flick ha traído 23 jugadores a Madrid con la gran novedad de Marc Bernal, que viaja sin el alta médica. Se va a probar hoy el entrenamiento a las 6 en el Metropolitano. No están, sin embargo, Rafinha y Christensen, y hay que esperar a ver quién formará en el medio campo, si De Jong o Gavi, por una plaza en el 11 titular. Acompañan a la expedición todos los jugadores. Está Pau Cubarsí sancionado. También Joan Laporta, invitado personalmente por Enrique Cerezo. Y para darle gran realce a los cuartos de final, rueda de prensa a las 5:15 del entrenador Hansi Flick y de la gran estrella Lamine Yamal.
Se decide también mañana la eliminatoria Liverpool-PSG con ventaja de 2 goles para los franceses. Ya el miércoles turno para el Real Madrid, que viajará a Múnich con la intención de remontar el 1-2 del Bernabéu. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la grandísima noticia para el Madrid es que, más allá de Courtois y Rodrigo, no hay ninguna baja. Ayer se recuperaron Rüdiger y Carreras. Hoy Kylian Mbappé, que ayer tuvo que pasar por chapa y pintura para dejarse 3 grapas en la ceja derecha por esa acción con el jugador de Girona en el partido del viernes. El Madrid mañana se marcha a las 10 rumbo a Múnich con el objetivo de la remontada. 6:15, Arbeloa y un futbolista en sala de prensa del Allianz Arena. A las 7, último entrenamiento, antes de ver si al Madrid se le acaba una segunda temporada sin títulos.
Se cierra antes hoy la jornada de Liga con el Levante-Getafe, una jornada que nos dejó ayer el empate a 1 entre Osasuna y Betis, la victoria del Mallorca 3-0 ante el Rayo, con Muriqi convirtiéndose en el máximo goleador histórico del conjunto balear. Cayó el Celta 0-3 ante un Oviedo que se quiere agarrar a la salvación, mientras que el Villarreal asaltó San Mamés 1-2 ante el Athletic de Bilbao. Los amarillos consolidan su tercera posición liguera con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, un conjunto rojiblanco que ya sabe que la final de de Copa del Rey de este fin de semana ante la Real Sociedad la va a arbitrar Alberola Rojas con Figueroa Vázquez en el VAR. En segunda se completó la jornada con el Valladolid-Eibar. Recordar que la selección española femenina se mide mañana en Inglaterra en Wembley en partido de clasificación para el Mundial de 2027. Y lejos del fútbol, el italiano Sinner es el nuevo número uno del mundo del tenis mundial. Ganó ayer la final de Monte Carlo Alcaraz. El español va a debutar ya mañana ante el finlandés en el Conde de Godó, en el que hoy tenemos duelo español. Se ven las caras Jaume Munar y Rafa Jodar.
¿Cómo hemos cambiado?
Un nuevo caso de violencia de género ha ocurrido en Córdoba. Un hombre ha matado presuntamente a su expareja, que estaba en el sistema Biogen, y después se ha trincherado con un machete en la vivienda. Ambos convivían en el mismo edificio. Córdoba, Fernando López.
Este era el momento cuando la Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un supuesto caso de crimen machista tras la muerte de una mujer presuntamente apuñalada con un arma blanca. Los hechos han ocurrido sobre las 9 de la mañana. Según fuentes policiales, el hombre se había trincherado en su vivienda después del ataque y había inundado el portal con gas pimienta, lo que obligó a intervenir también a los bomberos para garantizar la seguridad del edificio. El hombre ya fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares. Fuentes próximas a la investigación han informado a la agencia EFE que este lunes ambos estaban citados en el juzgado.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.